Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban un saludo de Álvaro Tajadura. ¿Cuántas veces han oído en estos últimos meses eso de que hay que alcanzar la inmunidad del rebaño? Pues fíjense, hoy Jesús se nos presenta como el buen pastor, capaz de poner a salvo a sus ovejas de los peligros y amenazas, no ya solo del lobo, sino también de tantos otros falsos pastores que bajo apariencia de cuidado solo devoran a sus corderos. Jesús es el buen pastor que desea cuidar de todas las ovejas, no solo las de este redil. Desea que solo exista un rebaño bajo el cayado de un único pastor. Con él y solo con él podremos lograr la tan ansiada inmunidad del rebaño, la seguridad de que ni siquiera la muerte podrá ya hacernos algún daño. ¿Cómo están? Comienza aquí Iglesia Noticia, su programación de información religiosa semanal en COPE Burgos, donde queremos contarles todo lo que acontece en la vida de la Iglesia burgalesa. Hoy queremos descubrir cómo precisamente ella, la Iglesia Católica, es motor económico y generadora de empleo en la provincia. Además, conoceremos cómo los adolescentes disfrutaron el viernes de una tarde alternativa y cómo Pastoral Obrera ha celebrado su primera Pascua del Trabajo. Son algunas de las noticias que ya repasamos con la inestimable ayuda de Raúl González.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Como decimos, la Iglesia Católica es un motor económico y social.
Así lo publica como tema de portada esta quincena la revista Sembrar. Siguiendo la metodología desarrollada por la consultora PricewaterhouseCoopers, la Catedral de Burgos generó en 2018 21 millones de euros de beneficio en la ciudad, un 0,18 del PIB provincial. Los casi 375.000 turistas que recibió el templo ese año gastaron una media de 60 euros por persona, siendo el alojamiento y la restauración los sectores más beneficiados de las visitas, seguidos de las compras, transportes y servicios de ocio. Unas cifras que se han visto resentidas en el último año, que ha disminuido el número de turistas casi un 80%, hasta sumar solamente los 83.000, hasta antes del inicio de la pandemia.
La revista Sembrar también hace un interesante balance de otros sectores que se benefician de la acción de la Iglesia Católica en la provincia.
Y es que comuniones, bodas, fiestas y romerías, peregrinaciones a santuarios y lugares de interés religioso son oportunidades de trabajo para floristas, fotógrafos, hosteleros y restauradores. Sectores que han visto cómo el último año de pandemia ha mermado considerablemente sus ingresos ante la falta de estas celebraciones. Bien lo sabe David Ruiz, propietario de Cultura de Flor, encargado de adornar no solo iglesias para bodas y comuniones, sino incluso pasos de Semana Santa. Asegura que sus ingresos se han desplomado un 70% en el último año.
Pues a ver, afectó bastante, o sea, básicamente no porque haya habido menos, sino que en el 2020 no hubo directamente ni bodas ni comuniones, o sea, porque la restricción empezó en marzo, que es más o menos cuando empieza la campaña de bodas y comuniones, con lo cual no ha habido. Entonces el año pasado pues fue un auténtico desastre, con una facturación pues de un 70% menos en cualquier floristería que se dedique al ámbito de las ceremonias religiosas.
Similar recepción tiene Eliseo Villafranca, de Fotografía Villafranca. En un año normal, los ingresos por reportajes de bodas, comuniones y todo lo relacionado con las celebraciones religiosas suponen un tercio de su facturación. En el último año asegura que sus ingresos han caído más de un 60%.
Pues se ha reducido entre comuniones, bodas y lo que son fotos de estudio derivadas de las comuniones, pues se habrá reducido en un 60%. Que entre unas cosas y otras, para un comercio de fotografía como puede ser el mío, el trabajo derivado de actos eclesiásticos es un 30% igual de la facturación nuestra. Y si eso ha bajado un 80 y tantos%, pues al final se traduce que directamente de este tema un 20% de nuestra facturación ha caído. O sea, no existe.
También el resto de sectores turísticos que viven a la sombra de la catedral han visto disminuidas sus visitas. Es el caso de la iglesia de San Gil, que puede visitarse con una entrada única junto con la SEO, la iglesia de San Nicolás y el Museo del Retablo. Sandra Puig-Domenech lamenta que la gente cuestione que haya que pagar por ver una iglesia. Ella sostiene, sin embargo, que su aportación económica es vital no solo para preservar el patrimonio, sino para que la iglesia continúe con una labor de la que se beneficia, dice, toda la sociedad.
O sea, la gente como que se quedaba un poco así en plan, ¿hay que pagar para ver una iglesia? Sí, porque si tú quieres, o sea, te damos las luces, tienes calefacción, o sea, te abrimos las puertas de las capillas que anteriormente estaba o apagado o con las puertas cerradas. Hay que conservar ese patrimonio, sí. Nos gusta verlo todo limpio, todo iluminado, todo bonito, pues ayuda, porque eso solo no se puede. Y luego, es que la iglesia tiene mucho dinero, ya, pero es que la iglesia también ayuda a los demás.
Cambiamos ahora del tema, aunque no del todo, seguimos hablando de la catedral. Esta semana, el embajador de la UNESCO en España, Juan Andrés Perelló, aseguraba que cambiar las puertas de la fachada principal supondría para el templo perder su título de Patrimonio de la Humanidad.
Unas declaraciones que han sorprendido al Cabildo, que mantiene una estrecha relación con UNESCO desde hace unas semanas, donde se han intensificado las relaciones para acercar una postura común que lleve finalmente a colocar las puertas de Antonio López en la fachada de Santa María, en un proyecto que aún está evolucionando. Vicente Rebollo es el portavoz del Cabildo.
Martes 6 de abril hablamos con la UNESCO directamente, diciéndoles cómo nosotros queríamos presentar el proyecto bien a fondo, porque lo que ellos han podido conocer era muy antiguo y está evolucionado y les pareció bien. Entonces estamos emplazados a seguir dialogando, a seguir madurando este proyecto hasta que ICOMOS lo vea positivo, lo vea correcto según sus normas y por tanto se puedan colocar estas puertas.
Allí en la catedral se celebró este viernes una tarde alternativa para adolescentes.
150 jóvenes de las parroquias y grupos cristianos de la ciudad y la provincia se dieron cita en la SEO para mantener allí distintas actividades y atravesar la Puerta Santa del Perdón en este año jubilar. Óscar Moriana es el delegado diocesano de Infancia y Juventud.
Intentamos adentrarnos en la catedral desde la historia, haciendo un juego donde pudimos tener distintas pistas y conocer distintos aspectos históricos de la catedral, desde el arte, con una explicación catequética, y también desde la oración. Esta experiencia nos ayuda también a volver a nuestras comunidades reforzados con este encuentro para seguir caminando y compartiendo la fe.
Y la archidiócesis celebró el pasado domingo, por iniciativa del arzobispo, su primera Pascua del Trabajo.
Además de tener un recuerdo en todas las parroquias, el lunes se celebró una mesa redonda donde distintos sectores del mundo del trabajo expusieron los reclamos que hacen a la acción de la Iglesia. José Andrés Pérez es miembro de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera.
La celebración de la Pascua del Trabajo, propuesta por nuestro arzobispo don Mario, ya es por sí mismo un aspecto de gran importancia al llevar la problemática del mundo del trabajo a nuestras celebraciones dominicales. La celebración de una mesa de diálogo con agentes sociales, donde escuchar cómo se ve a la Iglesia y a los cristianos desde diferentes colectivos y qué se nos pide desde allí, nos ayuda a hacer un poco de autocrítica y nos señala un camino a recorrer juntos. Porque evangelizar es también llevar a Cristo resucitado a las luchas por la justicia.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Después del repaso a la actualidad, saludamos ya al arzobispo. Esta semana ha participado en Madrid en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal por primera vez como arzobispo y hoy está ya con nosotros para trasladarnos su mensaje dominical. Así que, a usted la palabra, don Mario.
Queridos hermanos y hermanas, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús resucitado, verdadero Dios y verdadero hombre, vuelve a recordarnos hoy, domingo del buen pastor, que ha venido para dar la vida por todos. El Señor una vez más abre sus brazos y se presenta como la puerta por la que entran las ovejas para alcanzar el descanso, la gloria y la vida plena en el amor. Hoy volvemos la mirada al pastor, porque su fidelidad nos preserva del peligro, porque su entrega redime nuestra desesperanza, porque necesitamos de su cuerpo y de su sangre para dar sentido pleno a nuestra vida. El Señor Jesús se dejó clavar en el madero para curar nuestras heridas sin retener nada para Él y para consumar así lo que a diario hacemos vida por medio del amor en el altar. Cristo, pastor del pueblo y cordero de Dios, nos enseña a vivir una vida de servicio y lo hace curando y brando las heridas de cada una de sus ovejas a las que llama por su nombre, para después salir a buscar a la que se despistó por el camino o se extravió. Está deseando que reconozcamos su voz entre tanto ruido, llevarnos sobre sus hombros para sostener nuestro cansancio, que le reconozcamos como hermano y amigo, porque como decía Santa Teresa de Jesús, solo el amor da valor a todas las cosas, y sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas como son las de Dios, es imposible curar a un hombre enfermo de su soledad. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, revela el evangelista San Juan. Es el Padre que nos entrega a su propio Hijo para que pastoree nuestras huellas, nuestros dones, nuestros cansancios. San Agustín, ante el misterio abismal de la elección divina, manifestaba que Dios no te deja si tú no le dejas. En Jesús escuchamos su palabra hecha carne y nos posibilita percibir su presencia en el sonido de una hoja que cae, en el llanto de un niño que nace, en la sonrisa de un abuelo o en la brisa del mar, y que lo hagamos con toda nuestra alma al descubierto. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, nos prometió el Señor, y nos sigue prometiendo cada día de desvelo y cada noche de desierto. Queridos hermanos y hermanas, sigámosle aunque nos caigamos una y otra vez. Lo importante no es caer, sino levantarse, siendo conscientes de que siempre nos espera el abrazo que toma cuerpo en nuestra alma. El buen pastor, como hizo con los apóstoles a orillas del lago de Galilea, nos sigue llamando por nuestro nombre, para que todos seamos uno, un solo rebaño, un solo redil, en el corazón de un solo pastor. Él, quien nos ama profundamente, aunque algunas veces nosotros ni le devolvamos la mirada, el que siendo Dios, despojándose de sí mismo, abandona todo para velar por su amado rebaño. La Santísima Virgen María, con su ternura de madre, supo guardar en su corazón la voz de Dios. Acudamos a sus brazos cuando la niebla oculte los de su Hijo. Ella, madre del buen pastor, nos alienta a ser, a imagen de Jesús, un solo corazón y una sola alma. Fiaos del Señor. Él, como pastor bueno que es, no os defraudará jamás. Y orad también por quienes han recibido del buen pastor la vocación a representarle sacramentalmente en la comunidad cristiana. Los pastores desgastan su vida para cuidar de vosotros. También nosotros necesitamos de vuestro cuidado y acompañamiento. Que pueda de este modo hacerse realidad el deseo del Señor, sabrán que sois mis discípulos si os amáis. Con gran afecto recibid la bendición de Cristo, buen pastor, en este domingo de Pascua.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Y en la recta final de nuestro programa repasamos la agenda diocesana. Hoy celebramos la jornada de oración por las vocaciones. La capilla de Santa Tecla de la Catedral acoge desde las 6 de esta tarde el rezo de vísperas por esta intención. El acto también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Llamados Burgos.
Mañana lunes los catequistas tienen una cita de formación en torno a los cuadros vocacionales expuestos en el seminario por el artista José Ramón Sánchez. La jornada pretende que los catequistas aprendan a desarrollar una sesión de catequesis a través de obras de arte. La sesión comenzará a las 4 y media de la tarde.
Con motivo del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, OAC de Burgos organiza para el miércoles día 28 una nueva concentración en la Plaza del Cid contra la siniestralidad laboral. Será a las 8 de la tarde.
Y el jueves tendrá lugar el último encuentro de oración y reflexión del arciprestazgo de Gamonal sobre curar, cuidar y compartir en tiempos de pandemia. El acto será en la parroquia de San Pablo a las 8 de la tarde, y el viernes la parroquia de la Sagrada Familia acogerá también a las 8 de la tarde la presentación de dos libros de poemas escritos por su párroco, Donato Miguel Gómez Arce. Ese mismo día, además, el seminario retomará a las 6 de la tarde sus encuentros de oración de pequeños adoradores.
Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Nosotros volveremos a escucharnos de nuevo en 7 días. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana. Se quedan ahora con Cristina y el fin de semana COPE. Reciban un saludo de quienes hacemos este programa y ¡feliz domingo!